Sé que a Felipe te lo contó, sé que Felipe te lo contó todo. Ninguna de esas historias era verdad. La verdad tal y como yo te la sé decir es muy diferente. Verás, no se me ha muerto ningún hijo. El único que he tenido sigue vivo y cumplió hace poco 20 años. Cuando su madre falleció tenía 12. No sé si alguna vez has perdido a alguien querido y muy cercano. Cuando un muerto se lleva consigo su mundo, el sentido de su mundo. Mi Clara, cuando falleció, se llevó de alguna manera también a su hijo, es decir, a nuestro hijo. No quiero disculparme con eso, entiéndeme, yo lo sentí así, que sin ella yo no podía relacionarme con él. Pero es que nunca me gustó mi hijo, tengo que reconocerlo, nunca me gustó. Tampoco antes de que Clara muriera. Suena muy duro, ¿verdad? Estamos hablando de un huérfano de 12 años al que yo apenas hacía caso.
Raluca le está mirando muy seria, con el ceño fruncido y una expresión oscura que Pablo no sabe interpretar muy bien. Teme desilusionarla, teme perderla, pero ya no puede detenerse. Le cuenta que su hijo creció bastante solo, con psiquiatras, tutores, profesores de apoyo, que empezó a juntarse con malas compañías. A los 15 años era un miembro conocido de los Ultrasur. Se enfrentaron en la calle con los Boys of Noise y murió uno de los catalanes, de 19 años, cosido a puñaladas. Marcos fue detenido, pero solo le condenaron a varios cientos de horas de trabajo social. Hasta que cumplió los 18 fue una historia de desencuentro y hasta de odio entre su padre y él. Y a los 18 se cambió de apellido. Ahora se llama Marcos Soto y ha desaparecido.
De cuando en cuando me llegaban vagas noticias de él, todas malas. Y un día vi su foto en televisión. ¿Te acuerdas de aquellos dos mendigos a los que rociaron con gasolina en un cajero de Madrid y los quemaron vivos? Fue él. Fue mi hijo. Es el líder de un grupo neonazi llamado Despertar. ¿Te acuerdas? Lo detuvieron hace 3 meses, pero en el traslado al juzgado sus compañeros lograron liberarlo y se escapó. Es la aporofobia, el odio a los pobres. También les grababan la esvástica en la carne a punta de cuchillo. En parte por eso no te quise ver. Esa cruz gamada de tu puerta, pensé que eran ellos.
Y le cuenta lo de los 100.000 euros. Pablo le confiesa que tiene miedo de su hijo y que tiene miedo de ponerla a ella en peligro.
Me gustas mucho, Raluca, y no sé qué hacer con eso. No sé si saldré corriendo, no sé si te haré daño. No me fío de mí.
Sí, pero espera. ¿Te gusto? Has dicho que te gusto.
Me encantas, Raluca. Me has vuelto loco. Me pareces tierna y fuerte y sabia y admirable. Te quiero y te deseo. Y no sé qué hacer con todo esto. Ese es el problema. Me gustas demasiado, no sé. A lo mejor es pura necesidad, a lo mejor me lo estoy inventando todo, por eso me da miedo.
Sabía que no me equivocaba contigo. Lo sabía.
El médico le dice a Pablo que Raluca está bien y que es por completo capaz de dirigir su propia vida, que en realidad ha sido internada por culpa de su historial clínico y no porque lo necesitara. Que le dará el alta al día siguiente. Así que Pablo se va a casa. Pero no hay un momento de tranquilidad, porque al rato de estar allí suena el móvil de prepago y los colegas de Marcos le citan a la 1 de la mañana en La Titana, la mina abandonada. Pablo mete los 100.000 euros en billetes de 50 en el maletín y 10 minutos antes de la hora señalada ya está allí. El lugar es un sitio muerto y abandonado, peligroso, mugriento. A las 2 de la mañana tiene ganas de orinar, pero no se atreve ni a moverse. Va pasando el tiempo y a Pablo le da tiempo a recordarlo todo. El embarazo de Clara, los tiempos felices, el cáncer, la maldad de su hijo, su vida. A las 3:30 le duele todo el cuerpo. A las 4:30 empieza a pensar que no irán. A las 7 se ha sentado en el suelo y ha dado alguna cabezada.
Ha dormido un par de horas, pero ya está en pie, porque el doctor Ramírez le dijo que le daría el alta a Raluca sobre las 12 de la mañana. Las prisas y el cansancio le impiden pensar con claridad, preguntarse por qué no han venido a recoger el dinero. ¿Qué es lo que ha fallado?
El camino de regreso de Ciudad Real es silencioso. Pablo le cuenta la fallida entrega del dinero. Raluca le explica que el doctor le ha aconsejado que retome una terapia semanal. Pablo ha alquilado un coche para recogerla. Raluca tiene miedo que ese coche alquilado signifique que Pablo está pensando ya en marcharse de Pozo Negro.
¿Te vas a quedar mucho tiempo con el coche alquilado?
No lo sé todavía. No tengo muy claro lo que quiero hacer. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres hacer?
¿Yo? Oh, no sé. Lo que pueda. Apuesto a que me echan del